comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programas proveedores Sodimac por el clima y las empresas se mueven en Cabify.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de nuestro programa a esta hora de la tarde, donde siempre conectamos, ¿verdad? Actualidad, sociedad y sostenibilidad. Hoy día con un invitado internacional que está de paso por nuestro país. Ya les voy a contar todos los detalles. Y ella, yo también creo que es como invitada entre internacional y nacional, porque viene llegando de un maravilloso viaje, es parte de nuestro equipo de panelistas estable, y además es una mujer, pero todo terreno, literal, querida Denise Goldfarb, bienvenida a tu casa nuevamente, ¿cómo estás?
Hola, Cata, muy bien, gracias. Bueno, sí, vengo llegando hoy día, por suerte no perdí el avión, vengo de China, así que wow. Mi primer viaje por allá, estuve en Shanghai, en Beijing, visitando empresas, así que nos va a dar para conversar en varios programas.
Es que yo creo que sí, Denise, porque ese viaje tan esperado, vi por ahí un video que hablabas también que fue un regalo para ti por tu cumpleaños, me encanta, felicidades nuevamente por ese cumpleaños que ya sabemos que pasó, pero igual
ahora el jueves, así que
Ah, perfecto, ya, sí. Ahí me sintonizo con la fecha. Entonces, ¿qué es este jueves? Y que en el fondo fue un viaje que tú esperaste, que tú quisiste mucho y que... Cuenta un poquito, que me gustó mucho el video, lo que dijiste, Denise.
A ver, bueno, ¿qué pasa? Yo creo que muchas veces nosotros tenemos más cercanía por un tema de trabajo, de haber... conocer Europa, empresas europeas, sí, latinoamericanas, sí, americanas. Yo en mi caso, imagínate, las dos últimas empresas donde trabajé, Microsoft y Walmart, o sea, súper americanas.
Gigantes americanas.
Y sentía que me faltaba conocer la otra mitad del mundo y me faltaba conocer Oriente. Y una de las cosas que me generaba mucha curiosidad era ver que muchas de las nuevas tecnologías venían desde Oriente y desde China. Así que esto es un programa que yo lo hice con una empresa que se llama China Experience Latam. Ellos organizan, esto lo lidera un danés que vivió muchos años en China. Él partió llevando a gente de Europa a China y ahora salió con unos argentinos para hacer lo mismo desde Latinoamérica con líderes latinoamericanos. Así que estuvimos visitando empresas bien emblemáticas. Estuvimos en Alipay. Alipay es la división de pago digital de Alibaba. También estuvimos en Xiaomi, ya que partió en todo lo que es celulares y hoy día está desarrollando autos y vehículos eléctricos, sí, muy exitosamente en el top 10 de los, wow, de los mayores fabricantes a nivel mundial. Estuve dentro de la fábrica que tiene 91% de automatización y robotización.
No te puedo creer.
Sí, y otra empresa bien emblemática, tal vez no la conocemos tanto en Chile, pero que es muy importante, es Trip.com. Trip.com es como Booking, ya es de hecho la segunda online travel agency más grande del mundo, y estuvimos con su gerente general. Entonces, mira, fueron varias empresas distintas, con dos empresas también de robots humanoides, que wow, eso es parte de lo nuevo que viene, y un concepto que yo no había escuchado, y ¿sabes qué? Podríamos invitar a Ángel Isurieta, estaba pensando, que también acaba y acaba de ir también a China, así que te iba a proponer que lo para hablar maneras de Embodied AI, que es como parte del concepto nuevo, las super apps y cosas, sí, que son bien, bien interesantes de este nuevo mundo.
Qué maravilla, porque él además lanzó la semana pasada una plataforma de moda sostenible, por eso
ulala,
nos conectamos con ulala. Sí. Así que ya, invitemos a Ángel Isurieta, si nos estás escuchando, Ángel, ya lo sabes, ahí te vamos a invitar junto a Denise. Denise, hoy día tenemos un invitado que también, estamos dedito para arriba, estamos dedito para abajo, querido invitado, estamos dedito para arriba. Bueno, primero recordarles lo siguiente, porque en Sodimac sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos, por eso te invitamos a postular tu proyecto en Construyendo Sueños de Hogar. Si eres parte de una organización social, junta de vecinos o comunidad, envíanos tu proyecto o idea y juntos hagamos realidad el barrio que sueñas. Postula tu obra hoy a través de construyendosueñosdehogar.cl. Querida Denise Goldfarb, ya vamos a hablar más de ese viaje, quiero que nos cuentes y nos hagas la bajada de todo lo que viste ahí, de cómo se mueve este mundo tan distinto, ¿no?, a nuestro mundo occidental, y que también nos plantea seguramente ese viaje nuevos desafíos y nuevos desarrollos que también como chilenos podemos incorporar. Antes de continuar con eso, bueno, voy a lo que nos convoca el día de hoy, porque nos acompaña uno de los principales impulsores de la banca ética y las finanzas conscientes en Iberoamérica, con más de 40 años de trayectoria en el mundo financiero, actualmente presidente de la Fundación Dinero y Conciencia, y que promueve una mirada distinta sobre la economía, una en donde el dinero no solo busca rentabilidad, sino que también bienestar social, sostenibilidad, que eso lo amamos acá en el programa, y por supuesto la dignidad humana, un término que él ha acuñado también de una manera bien particular. Él es autor de libros como Dinero y Conciencia, ¿A quién sirve mi dinero? Así que, bueno, la economía, y este otro, que es la economía explicada a los jóvenes, y este yo lo tengo, ¿seres humanos o marionetas? Bueno, estoy hablando de Joan Melé. ¿Cómo estás, querido Joan Melé? Gracias por estar con nosotros esta tarde.
Gracias a ti, afónico, pero encantado de estar aquí de nuevo.
Gracias, querido Joan, siempre es un gusto tenerte acá, y agradecemos la generosidad de que, porque vienes de una gira intensa, además de muchas presentaciones. Esta mañana estuviste también en una presentación bastante importante en una universidad acá en nuestro país, y bueno, quisiste compartir un ratito con nosotros, a pesar de que ahí la garganta está un poquito complicada, así que gracias por eso. Y partir preguntándote, Joan, lo más simple, ¿no? Cuando hablas de banca ética, ¿de qué estamos hablando en lo concreto, Joan Melé?
Estamos hablando sobre todo de dos cosas. La primera, inversión con impacto y con propósito, impacto positivo. Y segunda, transparencia. La mayor parte de la gente no sabe lo que el banco está haciendo con su dinero. Nadie me lo ha preguntado nunca. La gente busca rentabilidad, pero ¿haciendo qué? A lo mejor puede estar financiando un proyecto que está en contra de tus valores. Entonces nosotros financiamos proyectos que aporten valor, creación de valor en educación y cultura, en desarrollo social y en medio ambiente. Y luego somos transparentes, publicamos todo lo que estamos haciendo, porque podría haber algún error, alguien nos podría engañar, lo publicamos todo. Por eso la gente nos puso la etiqueta banca ética, que debería dejar de ser algo todavía muy incipiente y que fuera lo que la mayoría de las personas apoyan, ¿no? No hace falta poner todos tus ahorros. Hay gente que dice, pues voy a empezar con $5,000, con 10,000. Tiene una buena rentabilidad. A mí no me gusta apelar a esto. Pero no es que vayas a renunciar, no vas a renunciar a nada. Es una oportunidad para ser coherente y decir, yo quiero que mi dinero, mientras yo no lo necesito, que sea útil para el mundo, ¿no? Esto nació en los años 70 en Europa, se ha extendido. Hoy hay más de 80 entidades financieras al mundo con el nombre banca ética, aunque ellos prefieren llamar banca con valores, porque lo de ética es muy provocador. Por eso yo lo sigo utilizando, a mí me gusta provocar. Pero ya no es tan marginal. Nosotros, por ejemplo, en Chile, todavía es muy pequeño, pero ya hemos financiado más de 1.500 proyectos, los $180 millones. Bueno, ya no es como cuando empecé a venir aquí, que era un proyecto, ya es una realidad. Lo que falta es que la gente que tiene valores diga, yo quiero ser coherente, quiero que una parte de mi dinero haga esto.
Qué impresionante, ¿eh? Una pregunta, Denis, que quizás no nos hemos hecho. ¿En qué se utiliza mi dinero? ¿A quién sirve mi dinero finalmente? Que también es parte de lo que ha planteado Joan en sus proyectos literarios. ¿Qué te parece a ti esta iniciativa, Denis? También, bueno, tantas preguntas que uno tiene para Joan Melé.
Sí, mira, me estaba acordando, en uno de los eventos anuales del Instituto de Directores de Chile, vino a presentar un alto directivo del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y hablaba justamente de cuál era la rentabilidad, y que habían hecho un estudio y que la rentabilidad era igual o incluso un poco superior, ¿ya? Entonces, cuando uno empieza a ver de que si yo invierto mi dinero en causas, ¿verdad?, que a mí me gusta lo que están haciendo, lo que están trayendo, ¿verdad?, como beneficio a la sociedad, qué mejor, es una doble ganancia, ¿no? No solamente la ganancia económica, sino que también esa ganancia de que uno está apostando o está invirtiendo, ¿verdad?, en algo que a ti te importa y que es parte de lo que tú quieres seguir construyendo. Así
bueno,
que...
y no solo esto, cuando estaba en Triodos Bank, en Europa, en banca ética, encargamos al MIT un estudio, creo que Harvard Business School también, tiene un estudio comparativo de los fondos de inversión éticos o sustentables, tal como nosotros, la rentabilidad ligeramente superior, pero esto no es lo importante. Los fondos éticos son estables. Los otros son oscilatorios. Según en qué momento te pira, puedes perder. Pues, y estos crecen orgánicamente. O sea, la estabilidad es otra característica importante.
Tú has dicho, Joan Melé, que el dinero no es neutro. ¿Qué significa eso en la vida cotidiana de una persona como nosotros, como de corriente?
Bueno, esto que cada vez que usamos el dinero es relación entre seres humanos. O sea, cuando no existía dinero había trueque, pero el dinero sigue siendo trueque. Pasa que es un trueque aumentado y diferido en el espacio y en el tiempo. O sea, el trueque era, y ahora tengo un cuarto y te voy a cambiar patatas y tomates por otra cosa. Y es muy limitado. Cuando nació el dinero, nació, bueno, lo que voy a vender me das un dinero y yo ya lo cambiaré cuando quiera, pero acabaré relacionándome con alguien. Y no es neutro porque hoy es importante poner conciencia en cómo usamos el dinero. ¿Qué es lo que estoy comprando? ¿Quién lo ha hecho? ¿Dónde? ¿En qué condiciones? Porque igual antes decías que sois, apostáis fuerte por la sostenibilidad, pero mejor estamos comprando alimentos y productos que en su producción están destruyendo medio ambiente. O somos defensores de los derechos de la mujer y nuestro dinero está en un fondo que invierte en empresas que discriminan a la mujer. Esta es la tragedia. O sea, yo creo que no es un tema de mala conciencia, es un tema que la gente no se ha parado a pensar. Oye, ¿por qué estoy permitiendo que con mi dinero se haga esto? ¿O por qué estoy comprando un vestido de moda en una marca X? Muy bonito, muy barato, pero es que si es muy barato, alguien lo está pagando caro. Claro. En una empresa en Bangladesh que tú no permitirías jamás que tus hijas trabajaran allí. Pero lo compramos. Por eso digo, no es neutro. Nuestras decisiones provocan consecuencias en el mundo. Y somos nosotros los responsables. Deberíamos empezar a desarrollar una cultura un poco más autoexigente. La gente dice, bueno, poco a poco, porque no te afecta. Pero si les está afectando, quieren que sea más rápido.
Denise, ¿tú sientes que hay una visión distinta o que ha ido evolucionando? Tú trabajaste en grandes compañías como Walmart, Microsoft, ¿verdad? En áreas donde había mucho flujo de información también. Y también una mirada constante hacia quiénes somos los patrocinadores de las empresas, finalmente, que somos nosotros, los consumidores, el público, los clientes, como nos quieran llamar, ¿verdad? Entonces, Joan hace mención de que tú puedes patrocinar, ¿verdad?, empresas con excelentes prácticas, o también a veces desde el desconocimiento y la desinformación ser patrocinadores de empresas que tienen pésimas prácticas. ¿Sientes tú que desde el mundo corporativo hay un entendimiento de esto hoy día y hay al menos un afán o ganas de hacer las cosas de manera distinta, pero no solo para la foto, sino que no solo como un greenwashing, sino que efectivamente hacer un cambio desde el ADN para generar mejores políticas?
Mira, yo creo que este cambio, no sé si está impulsado desde dentro de las empresas. Yo, mi manera de ver las cosas es que está impulsado desde el consumidor. El consumidor hoy día es el que está demandando más información. Creo que la tecnología también ha traído un cambio importante en esto, donde todo hoy día es más transparente, ¿no? Tú puedes ver lo que está pasando entre las empresas. Hay varias prácticas regulatorias, ¿o no? Los informes que se están haciendo, que yo creo que también lo permite. Entonces, yo creo que hay una demanda del consumidor que privilegia, ¿no?, cuando tiene mucha más información y ya no quiere solamente información la oficial de las empresas o de la página web, sino que quiere escuchar a los líderes de esas organizaciones. ¿Cómo piensan? ¿Qué los inspira? ¿Qué es lo que están haciendo? Por ejemplo, las prácticas que se hacen con los propios colaboradores, ¿o no? Eso es como una de las cosas que uno le dice, me gusta esta empresa, ¿verdad? Porque también trata bien a la gente. Entonces, creo que eso está increciendo y creo que esto es parte de ese fenómeno. Y ahí, Joan, a mí me gustaría preguntarte, porque tú has trabajado 40 años en todo lo que es el mundo financiero. ¿Si hay alguna situación particular que te llevó a ti a desarrollar todo este concepto de la banca ética? ¿Algo que te haya, tal vez, que no te cerró dentro de lo que tuviste, de las prácticas? Entonces, ¿qué es lo que te inspiró? ¿Y cuándo fue eso?
Empecé a trabajar en una entidad financiera muy grande, de la que me sentía orgulloso cuando empecé a trabajar en los años 70. A partir de los 90, el mundo financiero cambió. La caída del muro de Berlín, la globalización, pura especulación. Y me di cuenta de, y no había visto ni la mitad de lo que vi salir. Y aquello chocaba con mis criterios, ¿no? Y descubrí el concepto de banca ética, porque me lo explicó una amiga mía alemana de un banco que se había creado en Alemania, pero también porque en el año 2000 se hizo el primer Congreso Mundial de Banca Ética en Barcelona, donde residía. Y ahí empecé a dar conferencias con otros amigos y a crear una asociación. pero claro, yo seguía trabajando en lo mismo, predicaba.
Claro, sí. Claro.
Y el año 2005, Trío Dos Bancos, este banco europeo, me desafió, me puso el desafío de decir, bueno, llevas 30 años en banca, 5 predicando, ¿por qué no lo haces tú? ¿No te das cuenta que estoy detrás de ti? Y fue un momento, una lucha interior, porque una cosa es lo que debería ser el mundo, claro, lo que no sea, la otra es decir, pero hazlo tú.
Claro.
Comprométete, ¿no?
Sí.
Y en aquel momento me comprometí, cambió mi vida, tuvimos mucho éxito en España. Empecé a venir a Chile a dar conferencias, me llamaron, y a Argentina, y salió un grupo, hagámoslo aquí, aquí es más necesario todavía, ¿no? Entonces, lo que es importante, yo les digo a la gente, porque si no se mira como algo lejano, el problema de la economía es que es anónima, no miramos a las personas. Yo les digo, estamos en una economía nominal, entra en nuestra web, Velat, porque no podemos decir banca ética, porque todavía no tenemos licencia bancaria, tenemos que poner las iniciales,
claro.
Velat.co. Vas a ver todo lo que estamos haciendo.
Claro.
¿Y qué proyectos hay en este momento para financiar? ¿Directamente o a través del fondo de inversión? Y tú con $1,000 puedes empezar. No sé.
Sí.
Ay, es que debo todo mi dinero, ¿no? Pero entra y mira. Y te vas a entusiasmar. Hostia, pero fíjate, pero se puede financiar. Además te dicen cuánto vas a poner, cuánto tiempo estará, qué rentabilidad te va a dar. Claro, la gente cuando lo ve se sorprende. Y luego se sienten orgullosos. Por eso digo, pero empieza con algo pequeño.
Claro.
Un dinero que tengas en el banco que no haces nada, ponlo. O sea, ten el coraje de comenzar,
sí,
y de hacer visible. Hemos hecho cosas maravillosas de estos 1500 proyectos. Entonces, esto es lo que está costando. Hablamos, pero a la gente les cuesta entrar ahí. Cuando esto se haga masivo, vamos a provocar un cambio. De hecho, creo que lo puedo decir porque es público, Banco Estado es uno de nuestros inversores en nuestro fondo de inversión. Y esto, mucha gente, ah, Banco Estado invierte en vosotros. Ah,
claro.
Ah, pero entonces esto ya, sí, no es una pandilla de hippies, esto es un banco. Claro, somos gente profesional, también damos rentabilidad, yo diría seguridad, probablemente más. En los últimos 3 años, no tengo las cifras de este mes, pero en los últimos 3 años, morosidad y pagado cero. Ningún banco puede decir esto. Entonces, cuando uno conoce, bueno, pues aquí estoy esperando, ¿no? Y lo importante es esto, es tan simple que es revolucionario. Mi dinero, mientras yo lo necesito, que sea útil, pero claro, para proyectos humanos.
Claro, pero necesito saber, ¿no?, cuáles son esos proyectos.
Entonces,
sí,
el hecho de publicarlo todo y verlo, no solo es un control, también es un foco de entusiasmo. La gente, ostras, pues, venga, empecemos.
Siempre está el desconfiado, el que dice, no, pero ¿cómo yo puedo saber que esto efectivamente va a ser así, que no voy a perder mis $1,000, $200, $10,000, lo que tú quieras invertir acá, Joan? ¿Cómo también ustedes se aseguran de entregar esa seguridad y en lo concreto? Porque nos está escuchando mucha gente en este minuto en la radio, muchos de ellos inversionistas, muchos de ellos empresarios, ejecutivos, que tienen la capacidad de invertir. ¿Cómo les aseguramos que efectivamente su dinero va a estar protegido?
Claro, fíjate, en primer lugar ya he dicho que en los últimos 3 años no ha habido impagados.
Ya.
Pero nosotros, cuando alguien pide un préstamo, una financiación, lo primero que hacemos es mirar la parte cualitativa. ¿Por qué deberíamos financiarle? ¿Qué aporta al mundo? Si ahí vemos que hay un valor en una de las 3 áreas, lo vamos a ver, ¿es viable esto económicamente? Y ahí muchas veces tenemos que asesorar. Uno de nuestros éxitos ha sido que no solo tenemos expertos financieros, tenemos expertos en sectores. Gente que entiende de agricultura orgánica, de vivienda social, de educación, de cine. Entonces, al analizar una operación está el experto financiero, el experto del sector. Y muchas veces a un cliente es decir, no, esto así no te lo puedo financiar. Así no, porque te estrellarías. Esto, claro, tienes que cambiarlo. Y en tercer lugar, ¿con qué cuentas por si esto falla? Porque te voy a prestar un dinero que no es mío.
Exacto.
Es de otra gente, por tanto. Ahora, hay riesgo en banca siempre. Los bancos más grandes han tenido, o sea,
siempre
un riesgo. Pero mi experiencia, este mes he cumplido 50 años de experiencia en banca. La mayor parte de los préstamos que fallan es porque se dieron mal. Porque muchos bancos dan en función de si hay garantía. ¿Hay garantía? Ah, no, si hay garantía pero no está bien, no lo vamos a dar. Entonces, por eso la gente les digo, ¿qué garantía hay? Que nos conozcan. Cuando tú conoces, ves si es auténtico o estás vendiendo algo. Por eso la gente dice, entrar, mirar, probar.
Bueno, esa es la invitación. Nosotros vamos a ir a una breve pausa comercial, luego continuamos esta conversación. ¿Podemos?
Sí,
podemos.
Perfecto.
¿Podemos, Denise? Podemos, bueno, entonces. Vamos. Y recordarles que Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupos, traslados en van oficiales al aeropuerto y tarifas sin sorpresas. Todas las soluciones en un mismo lugar, porque las empresas de Chile se mueven en Cabify. Vamos a la pausa, ya regresamos.
En Sodimac sabemos que nuestro compromiso con la acción climática debe ser un trabajo en equipo. Por eso, creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima, una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática para seguir cuidando la casa de todos. Sodimac.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify. Cabify.
Comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Los que saben, saben. Este 28 de mayo, Far Experience Winter Edition en Teratón Santiago. Múltiples parrillas, cortes al estilo argentino, bife chorizo, short rib, mollejas crocantes, brochetas de ciervo y el fuego en serio. Todo acompañado por Longaví Wines. ¿Te lo vas a perder? Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@cheraton-medio-ssl.cl. Está bueno el Teratón.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Ay, 3 de la tarde con 25 minutos. Seguimos, por supuesto, aquí en vivo, en directo, en Radio Agricultura. Soy Cata Drogueta, acompañándote todos los días en este que es el magazine de sostenibilidad, actualidad y sociedad de Chile. Recordarte que si tienes equipos electrónicos viejos como celulares, accesorios, cables, llévalos a la sucursal de WOM más cercana para que sean reciclados y dales un mejor uso. Conoce más en www.wom.cl. Recordarte también que Radio Agricultura ya está en televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, por ejemplo, canal 47. Estamos en Mundo en el canal 114 y además en nuestro canal de YouTube en Agricultura Televisión. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. También nos están viendo ahí en streaming, así que ya lo saben, estamos por todas las plataformas transmitiendo en vivo y en directo a esta hora de la tarde. Si tú quieres y te vienes incorporando a nuestro programa el día de hoy, contarte que estamos en conversación con Joan Melé. Él es un ex ejecutivo bancario español, escritor, conferencista y presidente de la Fundación Dinero y Conciencia. Tras más de 40 años en el mundo financiero y luego de su paso por Triodos Bank, Joan se ha dedicado a impulsar una conversación profunda sobre liderazgo, finanzas, sostenibilidad y propósito con una mirada profundamente humana. Querida Denise Goldfarb, también nuestra panelista estable que siempre nos acompaña acá en el programa. Hay muchas preguntas también que queremos ahí hacerle a Joan.
Sí. Tú abordas, Joan, el tema de qué pasa con las nuevas generaciones, el tema del dinero y los jóvenes. Me encantaría tu visión de cómo lo ves tú.
Mira, yo tengo la suerte de poder dar muchas charlas a jóvenes, jóvenes entre 16 y 20 y algo, por toda Latinoamérica, y me doy cuenta que tienen capacidades que no teníamos nosotros. No me refiero a capacidades tecnológicas, humanas. Vienen con un anhelo de compromiso social y de comunidad, de encontrar comunidad. Y muchas veces no encuentran ni una cosa ni la otra y se sienten defraudados. Por eso hay tanta problemática juvenil. Están como defraudados. Y cuando hablas con ellos, no dando un discurso, sino que ganas su confianza y les explico lo que estoy haciendo, se entusiasman. Les tengo que parar porque, oye, déjanos venir a trabajar voluntarios sin cobrar nada. O sea, porque quieren hacer cosas con propósito. Estas nuevas generaciones, yo me he encontrado gente que deja trabajos en multinacionales con salarios increíbles para ir a trabajar a un lugar que ganarán 5 veces menos, pero con propósito. Lo que pasa es esto: si no encuentran algo, entonces tienen dos opciones. O son fracasados y acaban mal con violencia contra sí mismo o contra otros, o se adaptan y viven una vida sin sentido, ¿no? Y ahí tenemos una gran responsabilidad de hablar con ellos y decir, mira, nosotros hemos llegado hasta aquí, no hemos dado para más, pero no os adaptéis a este mundo. Tenéis posibilidades de ir mucho más lejos y desarrollar sobre todo la vocación de lo que lleváis dentro. No calléis la voz interior, no os dejéis asustar por estas consejos a veces de los padres, no estudies esta carrera que no ganarás dinero. Pues si te gusta esto, estudia esto, no sé el dinero que ganarás, pero tienes que hacer lo que la voz interior te llame, ¿no? Y veo nuevas generaciones que con el tema del dinero también caen en trampas. A veces me preguntan, oye, ¿y las bitcoins? Y claro, pues hoy en tanta publicidad es que puedes ganar mucho dinero sin hacer nada. Digo, por eso no me interesa, porque si algo he aprendido en 50 años de profesión es que cuando alguien gana mucho sin hacer nada, otros pierden mucho sin hacer nada. Y yo no quiero ganar porque otros pierden. Este es el problema de la economía actual, que es especulativa. El otro día lo hablábamos, sí. Más del 99% del dinero que circula en el mundo hoy cada día es especulación. Pero esto hay que acabar con esto. Pero ¿quién acaba? Lo has dicho antes, el consumidor. O sea, la verdadera democracia no es votar cada 4 años. Esto no sé si sirve de algo. Digamos que sí. Pero la democracia está, ¿qué compro? ¿Dónde lo compro? ¿Dónde invierto mi dinero? Esto cambia el mundo. Y algo no estoy de acuerdo con mi dinero, no lo vas a hacer. Y esto tiene un poder transformador. Y esto lo tenemos que mostrar a los jóvenes. Que no se dejen seducir por inversiones especulativas. Porque alguien lo pagará. Algún joven como ellos en algún lugar del mundo lo van a pagar caro.
Joan, mientras los escuchaba y también me quedé un poquito pegada con lo que hablamos hace un par de minutos y que tenía que ver con este liderazgo consciente, ¿verdad? Porque hoy día las exigencias del mercado de Nis son otras. Tú trabajaste en el mundo del trabajo y lo que antes era los KPIs que tenía que tener un líder, hoy día ha cambiado.
Cambió muchísimo.
Brutalmente, ¿no? Sí. Entonces vivimos un episodio, tú que vienes bajándote de un avión, tú también, Joan, de este empresario ejecutivo, director de empresa chileno que fue detenido en Brasil por protagonizar un ataque racista, homofóbico, todos vimos el video, ayer lo comentaba en el programa, los días lunes partimos con actualidad, y la verdad es que, bueno, este señor que viajaba en este avión, la verdad es que el video es impactante, verlo es impactante. Fue detenido finalmente en Sao Paulo, por estos comentarios racistas que hace, ¿verdad? Y más allá de analizar el hecho en sí, que ya lo hicimos el día de ayer, él es gerente de una empresa. Y quiero vincular este hecho porque uno, lo primero que se pregunta, o lo que yo me pregunté, no sé ustedes en casa, es este señor liderando un equipo, qué brutal, ¿verdad? ¿Dónde está el autoliderazgo primero que todo? Porque primero tú tienes que partir por un primer gobierno que es gobernarte a ti mismo.
La autorregulación.
Tú eres psicóloga, tú sabes más de eso.
Inteligencia emocional.
¿Cómo viste tú este hecho? Yo quiero saber tu opinión, Denise.
Sí. A ver, bueno, creo que hemos tenido distintos episodios, ¿o no? Yo me acuerdo también, ¿te acuerdas de...? Hoy día todo se graba, entonces yo creo que son episodios que siempre han pasado. La diferencia es que hoy día es muy fácil que alguien saque su teléfono, grabe un video y esto no queda impune, ¿ya? Y creo que hoy día un líder va a tener una responsabilidad 24/7. No es solamente de lunes a viernes, horario de oficina de 9 a 6. O sea, tú llevas tu cargo también los fines de semana, cuando sales en la noche. Entonces creo que es una responsabilidad que uno lo quiera o no, es así finalmente. Y de hecho me acuerdo otro hecho que pasó hace unos años, ¿o no? Que fue después del estallido social, una manifestación en un centro comercial y resulta que hubo una persona que también era gerente de un banco y que mechonea, ¿o no?, a una de las manifestantes, y eso queda grabado, y desde el Banco del Extranjero dicen inmediatamente esta persona tiene que salir, pero todo el mundo supo de qué banco era. Entonces, al final hay que tener un cuidado especial, o sea, el liderazgo ya no es solamente hacia adentro de la empresa, sino que el liderazgo es hacia afuera, y no solamente el lunes a viernes, sino que el lunes a domingo.
Las exigencias son otras, y ahí, Joan, yo conecto contigo con lo que tú también nos invitas a reflexionar sobre un liderazgo mucho más consciente. O sea, hoy día la exigencia definitivamente es otra.
Mira, yo estoy muy contento. Esta mañana he estado en una universidad muy importante de aquí. No sé si se puede nombrar o no.
Sí, aquí se puede nombrar todo.
La Andrés Bello.
Ah, estupendo. Nos cae muy bien la Andrés.
En la parte de negocios. Y el decano estaba presente y he estado viendo todo el plan de formación de liderazgo de futuro. Basa sobre todo en el propósito y la construcción de un bien social. O sea, estábamos con Daniel Lumera y estábamos hablando.
Tremendo, Daniel.
La primera vez que veo una escuela de negocios pone el propósito en la educación de sus alumnos como algo fundamental, el propósito, la creación de valor, ¿no? Y, por supuesto, el desarrollo y el autoconocimiento de los líderes. Entonces, esto es fundamental que empiece, porque empieza una universidad de prestigio, las demás no querrán quedar detrás. Pues decía, estas cosas que estamos hablando hoy, esto hay que difundirlo, porque al final, unos por convicción y otros por temor a quedar descolgados, al final, pero tenemos que ayudar a hacerlo. Entonces, ha cambiado mucho el tema del liderazgo, pero siguen habiendo líderes como que estés hablando. Yo no he visto este vídeo, ni ganas de verlo, pero piensa que hasta hace pocos años el ejecutivo premiado con bonus era el tiburón de Wall Street,
sí,
que arrasaba,
claro,
con todo.
Totalmente.
Y me acuerdo, el primer banco que trabajé, toda la gente con dignidad y con valores, los apartaron a todos y contrataron a gente que venía de no sé dónde,
sí,
pero que fue pan para hoy, hambre para mañana, beneficio corto, hundieron la entidad. Entonces supongo que poco a poco todavía queda uno así descolgado, que no sé por qué los mantienen, pero está empezando a haber un cambio. En general está empezando a haber un cambio. Incluso algunas empresas de Estados Unidos me han comentado que cuando buscan un líder, un ejecutivo, le preguntan cosas, pues esto, ¿no? ¿Cómo es tu espiritualidad? ¿Qué lees? ¿Qué sabes de poesía, de filosofía? Nada que ver con los negocios.
Mira,
para ver si humanamente eres un ser humano universal del renacimiento o eres solo parcial en lo tuyo, ¿no?
Hemos escuchado ahí también, me acordé de una frase que dice que la gente ya no está renunciando a la empresa, que renuncia al jefe también. Sí. ¿Escuchaste eso,
sí,
Denise?
Sí, sí, sí. Está bien demostrado. Sí.
Está demostrado. Mm. ¿Y qué pasa ahí entonces, Joan, con estos líderes que en el fondo, insisto, no se actualizan en esto que es mal llamado las habilidades blandas? Porque yo creo que hoy día las habilidades blandas son las habilidades puras, digamos, en un cargo de liderazgo. Sumado a también el legado, porque claramente me gustaría hablar también de estos líderes, estos empresarios, estos ejecutivos, que también quieren hacer algo más que ganar dinero y hacer una empresa rentable, exitosa, generar, construir y sembrar un legado. ¿Desde dónde lo hacemos?
Mira, yo creo que lo hablaba contigo esto ayer, me parece. Hoy, uno que quiera ser líder, o que se sienta que está llamado a ser líder, por una vocación de servicio, esto tiene que ser lo primero. El que quiere liderar es porque quiere servir. Si tiene ansias de poder, para mí ya está descartado. Pero tiene que hacer un trabajo diario, intenso, un trabajo espiritual, interior, de autoconocimiento, transformación personal, meditación, de autoconocimiento. Si uno no se conoce, ya no puede liderar su propia vida. Y si no puedes liderar tu vida, no puedes inspirar a otros para que lo hagan. Y el líder actual no da pautas, órdenes para que se ejecuten. Sabe compartir, sabe motivar, sabe sacar lo mejor de cada persona, sabe hacer, ayudar para que colaboren y entre todos, orgánicamente, llevar aquello adelante. Pero si no hay un trabajo individual, esto no sirve, no se va a hacer. Yo me estudié cuando estaba en el primer banco continuamente manuales de economía llegados de Estados Unidos, el liderazgo, por no sé qué, en busca de la excelencia, ¿no? Era una farsa todo. Lo que quería es que mañana a las 12 hubieras vendido más. Y esto, si no es auténtico, hoy ya no va a servir. Pero este nuevo tema, que digo, hoy lo hemos hablado en la universidad y se está incorporando, se ha empezado a perder el miedo a hablar de desarrollo espiritual del directivo. Porque había miedo a hablar de esto. Hombre, los mundos de los negocios, hablar de espiritualidad, bueno, llámale como quieras, autoconocimiento, desarrollo personal. es imprescindible. Y los que lo están entendiendo son los que están tomando un papel predominante del tema del liderazgo.
Joan, bueno, siempre es inspirador escucharte, son muchos temas los que quisiéramos abordar contigo, pero el tiempo es el que es, así que entiendo que tienes una todavía una agenda de muchas actividades, así que no queremos desgastar más tu voz, sabemos que se viene una actividad esta tarde, así que bueno, agradecerte el tiempo de haber compartido con Denise, con nuestros auditores, auditoras el día de hoy, y despedirnos con una idea que redondee también esta conversación.
Un poco la que hablamos ahora fuera de micro, ¿no? De invitar a la gente que entre en la web y sí, que vean las dos cosas: cómo puedo empezar a invertir mi dinero tanto en la plataforma como en el fondo de inversión con cantidades pequeñas, o cómo puedo conseguir una financiación para mi empresa. Son las dos opciones, pero entren, véanlo, que sea algo real, porque si no quedan como un sueño.
Perfecto.
Y les aseguro que se van a entusiasmar cuando lo vean en Belat
Belat.com. Belat.com. Y hay una oficina acá en Santiago desde el 2017, sí, ¿verdad, Joan?
Sí, sí, sí.
Buenísimo.
Estamos ahí, ya digo, luchando para que sea no solo una oficina, sino que esto pueda crecer. Por eso necesitamos a la gente, pero no es por una ambición personal. Es porque cuando esto crezca, sea alguna señal de que esta sociedad está empezando a sanar, sí, económica y socialmente.
Oye, a mí me queda una pregunta del tintero, que yo creo que daba mucho, pero la relación de las mujeres y el dinero, Joan, yo siento que estamos al debe las mujeres. Acá en Chile hay, al menos, bueno, conocidas mías, la Fernanda Vicente, la Javiera Quiroga, ¿no?, que han sacado libros justamente de la relación que tenemos las mujeres con el dinero. Es una relación que nos cuesta, ¿ah? Que no muchas veces le vemos la importancia que el dedicarle tiempo a las inversiones, al dinero, es parte de cómo queremos vivir la vida. No sé cómo lo has visto tú también.
En mi experiencia, he estado más apoyado en lo que he hecho por mujeres que por hombres.
Ya.
O sea, el desarrollo de la conciencia en el uso consciente del dinero ha sido mucho más rápido y efectivo en mujeres. Los hombres,
buenísimo,
han tardado más. Yo diría en general en todo lo que es conciencia.
Claro.
El hombre, por desgracia, hay un papel de lo masculino que tiene que empezar a cambiar. Pero esto es un tema educativo. Pero en el tema del dinero, las mujeres siempre muchísimo más. Y por profesiones, te diría, el sector de salud, médicos, enfermeras, médicas y enfermeras y profesores, el sector que más se ha comprometido enseguida con nosotros.
Mira.
Pero mujeres, incluso nosotros en Trío Dos Bang, aquí no sé las cifras, pero también hay más mujeres que hombres en... No vamos buscando una paridad, buscamos,
claro,
una persona siendo muy buena profesional, tenga esta sensibilidad, y normalmente es más fácil encontrar una mujer que un hombre.
Buenísimo, porque tú tienes más de 9.000 inversores, ¿o no? O sea, y de eso un porcentaje
más de
alto
inversores
son mujeres.
Y, ya digo, y muchos son mujeres.
Ya, mira, muy interesante, porque yo siento que nos falta hablar más de plata, Cata. No sé cómo lo ves tú.
Yo creo que sí, nos falta hablar de dinero, nos falta hablar de mujeres y hombres construyendo también una humanidad con este activo, ¿no? A mí me gusta sentir que el dinero es una energía. Yo siento que es la energía del dinero, cómo nos relacionamos y también cómo la utilizamos, porque la utilización es variada. Y bueno, hoy día en esta entrevista quisimos también comentarles a nuestra audiencia que hay otras alternativas. A veces uno no toma decisiones netamente por desinformación, y ese es el rol de nuestro programa. Querido Joan, nuevamente desearte que tengas un excelente estadía, lo que queda aquí en Chile, que es hasta
el día 30.
Hasta el día 30. De ahí el vuelo a...
A Brasil. Una semana o dos, y después a Colombia,
parceros.
Y después a España, y dando vueltas.
Ya,
y
buen tour latinoamericano.
Sí.
Gracias, querido Joan Mele, por acompañarnos el día de hoy. Nosotros vamos a una pausa y regreso mucho más aquí en Radio Agricultura.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, haz lo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Banco de Chile tiene increíbles descuentos en mayo. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fed Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Chubby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's, pidiendo en Rappi, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser de Chile!
Engie celebra 10 años de transformación energética y más de 150 años aportando energía al mundo. Hoy, seguimos comprometidos por un futuro con innovación, sostenibilidad y cuidado por el planeta. Engie.
Jugabet presenta Viaje a la Copa Legendaria y los premios están realmente increíbles. Juega tus favoritos, escala en el ranking y compite por un viaje a Nueva York, MacBook o iPhone. Además, usa hoy el código World Cup, elige tu bono gratis y entra con ventaja. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Y cuando son las 3 de la tarde con 44 minutos, querida Denise Goldfarb, vamos a dar así vuelta a la página porque te quiero contar que hay un equipo de científicos chilenos que logró completar el primer ensamblaje del genoma del congrio colorado, alias Genipterus chilensis. No sé si se lo pronuncié bien, pero así se le dice a este don congrio colorado, en un avance considerado clave para el desarrollo de la acuicultura nacional y la diversificación productiva de nuestro país. El estudio identificó más de 35.000 genes y abre nuevas posibilidades para mejorar el crecimiento, la resistencia a enfermedades y la adaptación ambiental de esta especie emblemática de la pesca y gastronomía de Chile. ¿Qué te parece?
Y de la poesía también, ¿o no? La oda al congrio.
Total. Así que bueno, para eso, para conversar sobre este tema, estamos con Juan Antonio Valdés. Él es investigador del Centro de Investigación Marina de Quintay, de la UNAP. Así que feliz de tenerte acá con esta noticia, Juan Antonio. Bienvenido a nuestro programa.
Muchas gracias, Catalina y Denise, por la invitación. Feliz de poder compartir con usted y contarle un poco lo que hacemos en investigación en el Centro de Investigaciones Marinas. Y también agregar que soy director de la carrera de Ingeniería Biotecnología e investigador del centro del INCAR, que es el Centro Interdisciplinario de Investigación en Acuicultura.
Fantástico, grandes credenciales, nos interesa mucho conversar de este tema y saber qué significa en términos simples haber logrado descifrar el genoma del congrio colorado.
Mira, en términos bien simples, el tener el genoma del congrio colorado es como tener escrito, ¿no es cierto?, anotado el manual de instrucciones biológicas, ¿no es cierto?, de esta especie. Yeah. Lo cual nos abre, ¿no es cierto?, una serie de posibilidades para poder ayudar, ¿no es cierto?, a la acuicultura en el desarrollo del cultivo de esta especie. Y yo creo que estos hallazgos, ¿no es cierto?, hay que ponerlo en el contexto de lo que ha sido los grandes avances que han dado los proyectos de secuenciamiento de genoma. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, el secuenciamiento del genoma humano, que partió, ¿no es cierto?, a principios de 1990, ¿no es cierto?, que demoró casi 13 años, claro. Fueron miles de investigadores los que participaron, ¿no es cierto?, miles de millones de dólares que se invirtieron, y que hoy día, ¿no es cierto?, están dando mucha información todavía respecto a temas farmacológicos, temas de enfermedad, ¿no es cierto?
Preventivo también. Yo tengo mi examen, puedo contarte, 23andMe me costó $200.
Claro.
Todo el tema de tus ancestros y también los temas de rasgos de salud, así que increíble.
Claro, entonces, bueno, yo creo que eso, hoy en día contar con esa herramienta, ¿no es cierto?, para poder entender la biología del congrio, ¿no es cierto?, en términos productivos, ¿no es cierto?, en términos ambientales, en términos de conservación, ¿no es cierto?, es súper importante contar con esta herramienta.
Oye, ¿cuántos años se demoraron? Cuéntanos, Juan Antonio.
Mira, el camino no fue tan corto. Nosotros, trabajando con congrio, empezamos hace bastante ya años atrás, ¿no es cierto?, en el Centro de Investigación Misiones Marina de Quintay, ¿no es cierto?, poniendo a punto todo lo que tenía que ver con el cultivo de esta especie endémica. Pero gracias al avance, ¿no es cierto?, de las herramientas tecnológicas, herramientas de secuenciamiento, ¿no es cierto?, herramientas bioinformáticas de ensamblaje, yo creo que fuimos capaces, ¿no es cierto?, en generar esta información, ensamblarla, anotarla, ¿no es cierto?, y publicarla en menos de 4 años.
Mira, oye, muy buen tiempo, pensando que 13 años se demoró. ¿Y por qué este hallazgo es tan importante para la acuicultura chilena?
Bueno, es importante porque sienta las bases, ¿no es cierto?, para el cultivo de esta especie. La acuicultura, en términos tradicionales, siempre ha sido como una disciplina, ¿no es cierto?, de ensayo y error. Mm. Hoy día nos permite, ¿no es cierto?, contar con esta herramienta, con una acuicultura, ¿no es cierto?, basada en conocimiento, basada en información, dirigida. Entonces nosotros, ¿no es cierto?, podemos ir a responder ciertas preguntas, ciertas brechas que tenemos en el cultivo de esta especie. Por ejemplo, en términos de crecimiento, en términos de respuesta a enfermedades, ¿no es cierto?, en términos, ¿no es cierto?, de adaptación medioambiental, a cambio climático. Son una serie, ¿no es cierto?, de respuestas que vamos a tener, ¿no es cierto?, pudiendo contar con la información que nos da el genoma.
Oye, qué interesante, porque estos son mundos que uno no conoce y que te das cuenta como un hallazgo apertura tantas otras bonanzas para un circuito completo, o sea, para millones de implicancias. A raíz de un hallazgo hay muchas implicancias. ¿Cómo podría este conocimiento que ustedes acaban de adquirir y que nos comparten hoy día también para ayudar a mejorar el cultivo, la conservación de esta especie? Porque acá también hablamos de sostenibilidad, ¿no?
Claro. Sí, bueno, o sea, el poder contar con herramientas moleculares, por ejemplo, nos permite hacer un análisis respecto, por ejemplo, a temas de consanguinidad. Cuando uno, por ejemplo, establece un plantel de reproductores, lo que menos quiere, ¿no es cierto?, son temas de consanguinidad, porque obviamente eso va asociado al desarrollo de ciertas enfermedades. Entonces, por ejemplo, contar con un plantel genético de reproductores, ¿no es cierto?, de amplia diversidad, nos va a permitir, ¿no es cierto?, generar una acuicultura sumamente sustentable. Temas asociados, por ejemplo, al crecimiento, temas de alimentación, de respuesta, ¿no es cierto?, inmune a patógenos, obviamente nos va a permitir generar una acuicultura, ¿no es cierto?, y una diversificación en la acuicultura, porque tenemos que recordar, ¿no es cierto?, que hoy en día la acuicultura está en Chile muy enfocada en el tema de salmónido. Y sí, eso es un poco...
Esa pregunta te quería hacer.
Claro, es un poco peligroso.
Claro, porque, o sea, hoy día somos el segundo mayor exportador del mundo, ¿verdad?, salmones después de Noruega. ¿Tú ves que esto puede implicar también que haya un aumento en la exportación, en el cultivo y exportación del congrio?
Bueno, actualmente el cultivo y producción de congrio está más bien a escala piloto. Hay una empresa que intentó, ¿no es cierto?, hacerlo a nivel comercial, pero obviamente hay una serie de brechas que han impedido de que esta empresa, ¿no es cierto?, llegue a los mercados a partir de la acuicultura. O sea, prácticamente todo lo que se consume hoy en día en congrio, ¿no es cierto?, viene de la pesca artesanal o de la pesca extractiva.
Claro.
Entonces yo creo que, claro, obviamente el poder contar con herramientas para poder mejorar el cultivo de esta especie nos va a poder ayudar a posicionar mucho mejor, ¿no es cierto?, la producción de congrio, y no solamente de congrio colorado, ¿no es cierto?, congrio dorado, congrio negro, ¿no es cierto?, a nivel de procesos acuícolas. Y obviamente nos va a bajar la dependencia que hoy en día tenemos, ¿no es cierto?, en el tema de cultivo de salmones, porque obviamente, si bien Chile ocupa el segundo lugar a nivel mundial y hace una actividad, ¿no es cierto?, que se ha desarrollado de manera económica muy eficiente, ¿no es cierto?, hay altos estándares internacionales, ¿no es cierto?, igual implica un cierto riesgo, un riesgo sanitario, ¿no es cierto?, riesgos económicos, riesgos productivos.
Mira, interesante lo que nos cuenta a esta hora de la tarde Juan Antonio Valdés. Él es investigador del Centro de Investigación Marina de Quintay de la UNAP y nos trae esta noticia, ¿no? Que este equipo de científicos chilenos logró completar el primer ensamblaje del genoma del congrio colorado, un avance considerado clave para el desarrollo de la acuicultura nacional y la diversificación productiva de nuestro país. En lo práctico, en un lenguaje sencillo, Juan Antonio, para que lo podamos entender quienes no somos científicos, las aplicaciones prácticas, yo sé que ya soslayaste algunas, pero en lo práctico, ¿qué aplicaciones tendría este descubrimiento en áreas como crecimiento, alimentación o resistencia a enfermedades? Enfaticemos en eso.
Por ejemplo, en temas de crecimiento podemos mejorar las tasas de conversión de alimentos. Eso es fundamental. Por ejemplo, hoy en día gran parte de los porcentajes del gasto, ¿no es cierto?, en producción acuícola tiene que ver con la alimentación. Entonces, si nosotros, por ejemplo, a través de estas herramientas logramos entender cómo se produce, ¿no es cierto?, esta transformación de alimento en músculo, que es básicamente lo que uno consume a través del filete, ¿no es cierto?, nos va a permitir, ¿no es cierto?, bajar los costos y permitir, ¿no es cierto?, que esta industria sea mucho más rentable a nivel de lo que es la producción, ¿no es cierto?, de congrio. por ejemplo, a nivel de respuesta inmune, vamos a poder, ¿no es cierto?, identificar una serie de intermediarios de respuesta inmune, ¿no es cierto?, que nos va a ayudar a prevenir, ¿no es cierto?, ataque de patógeno. O eventualmente, si se llegan a producir, poder desarrollar, ¿no es cierto?, vacunas mucho más efectivas y mucho más eficaces. La idea, ¿no es cierto?, es poder generar, conjugar todo este conocimiento para poder desarrollar, ¿no es cierto?, una acuicultura que sea sustentable, que sea, ¿no es cierto?, eco-friendly, que sea amistosa con el medio ambiente, ¿no es cierto?, y poder, ¿no es cierto?, también generar trabajo para, obviamente, no solamente estar dependiendo solamente del salmón, sino que también, ¿no es cierto?, podemos incorporar dentro del sistema productivo chileno, ¿no es cierto?, otras especies que son sumamente importantes.
Buenísimo. Y Juan Antonio, ¿por qué dirías tú que el congrio colorado se considera una especie estratégica en la diversificación acuícola de Chile?
Bueno, el congrio tiene una serie de ventajas. Yo creo
bueno,
que
es endémico,
es endémico, ¿no?
¿No
es cierto?
Importante.
Tiene un valor asociado también a la tradición chilena. Mm. Yo recuerdo que antiguamente, ¿no es cierto?, uno iba a la feria y encontraba, ¿no es cierto?, congrio que se vendía en grandes cantidades. Hoy en día, ¿no es cierto?, no es tan fácil encontrar congrio. Tiene, ¿no es cierto?, un valor comercial relativamente alto, lo cual hace, ¿no es cierto?, que su venta sea rentable, ¿no es cierto? Y también tiene que ver con su biología. Esta es una especie, ¿no es cierto?, que puede adaptarse, ¿no es cierto?, a crecer en cautiverio. Ya se conoce todo su ciclo biológico. De hecho, el Centro de Investigaciones Marinas de Quintay, ¿no es cierto?, logró cerrar de manera completa la información respecto a cómo se adaptan reproductores, ¿no es cierto?, cómo se deshabitúan, cómo se reproducen. Por lo tanto, existe información al respecto. Entonces, la posición en un lugar como estratégico, ¿no es cierto?, para ser un gran candidato para temas de diversificación en acuicultura.
Muy interesante la visión, este avance que nos trajiste, Juan Antonio Valdés. Felicitarlos por este hallazgo, ¿verdad? Y también, de puro copuchén, también me gusta saber cómo es el equipo del Centro de Investigación Marina de Quintay. Cuéntanos un poquito de ustedes, sí, aprovechando los minutitos que nos quedan.
Bueno, este es un centro bastante interdisciplinario. O sea, tenemos, yo por ejemplo, que soy del área más científica, ¿no es cierto?, dirijo la carrera de Ingeniería y Biotecnología, pero por ejemplo, el director del centro, que es el doctor Juan Manuel Estrada, ¿no es cierto? Él es biólogo marino, ha trabajado muchos años en temas de acuicultura. Tampoco lo mencioné, pero me gustaría destacarlo, ¿no es cierto?, que el autor principal de este trabajo es el doctor Philippe Detlef, de la Universidad Católica. También hubieron investigadores, ¿no es cierto?, de la Universidad Bernardo O'Higgins, ¿no es cierto? Él es médico veterinario. Entonces, somos un equipo bastante interdisciplinario en lo que tiene que en relación con investigación. Y obviamente, si le sumas, ¿no es cierto?, todo el tema bioinformático, ingenieril, ¿no es cierto?, hace que este espectro, ¿no es cierto?, de personas sea mucho más grande. Enriquecedor.
Me parece fantástico entonces esta iniciativa, estas noticias que nos traen ahí desde la Universidad Andrés Bello. Saludar a todo este equipo investigador también que se ha dedicado. ¿Cuánto tiempo tardó esta investigación?
O sea, en la investigación partimos a principios, ¿no es cierto?, alrededor del año 2015, trabajando con congrio, pero en lo que era propiamente tal como secuenciamiento del proyecto de genoma de congrio, yo creo que fue unos 4 o 5 años aproximadamente.
Bueno, felicitarles nuevamente, Juan Antonio Valdés, en tu nombre, a todo el equipo del Centro de Investigación Marina de Quintay de la UNAP. Gracias por la visita también a esta hora de la tarde.
Muchas gracias.
Y bueno, junto a Juan Antonio comenzamos a despedir este programa. Querida Denise, déjanos una pura almendrita salapa que conversemos para el otro capítulo de algo que viste por allá en las lejanías.
Oh, mira, dos conceptos, las Super Apps y Embodied AI. Eso yo te diría.
Super Apps.
Sí,
ya me siento retro. Bueno, muchísimas gracias por la sintonía. Gracias, Denise Goldfarb, por acompañarnos como todas las semanas. Ya conversaremos mucho más. Y bueno, ustedes que tengan excelente tarde. Nos vemos mañana a esta misma hora. Mañana, no, pues mañana sí, a las 3 de la tarde. Ya, a las 3 de la tarde. Sí, igual hay que trabajar ya mañana. El feriado es el día jueves. Ya me estaba adelantando. 21. Yo me voy a decir mañana el feriado. No, el jueves. Ya. Que tengan excelente tarde. Nos vemos. Chao, chao.
En Agricultura fue Hoy por Hoy, Chile es, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Las Empresas se Mueven en Cabify. Producción Catalina Cisternas.